Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Bien, pues en esta mañana cargadita de asuntos, de temas, después de ese nuestro espacio de análisis, en el que hablábamos con Francisco Rubio Royo, decano, rector emérito de la Universidad de Las Palmas, así como el presidente del Consejo Asesor de la Universidad de Las Palmas, Jesús León Lima. Nos vamos ya directamente con, además de otros temas, nos vamos con nuestro espacio de Parlamento, como cada lunes. Un parlamento que después del pleno anterior, que fue el último, el debate de Estado de Nacionalidad, y uno pequeño luego para algunos temas cortos, que se aprovechaba al término de ese espacio, de ese debate de Estado de Nacionalidad, está concentrado desde hoy lunes, como es habitual, a la reunión de la mesa del Parlamento, que le sigue a continuación, le seguía a partir de las 12 del mediodía, pues la Junta de Portavoces en la sala de Cabildo. Y bueno, pues ya a partir de mañana continúan las diferentes comisiones que se desarrollan dentro de él. Mañana martes, día 6 de abril, se desarrolla la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. En esa, precisamente, que participa en una pregunta dirigida al diputado por parte del diputado Alejandro Narváez Quintero, bueno, pues al consejero de Administraciones Públicas, Seguridad, Justicia y Seguridad, bueno, pues le tendremos dentro de un ratito en nuestro espacio. Pero además también mañana habrá otra comisión a las 12:30 de la mañana sobre turismo, industria y comercio, para pasado mañana hablar de derechos sociales, igualdad, diversidad y juventud, también en la sala de Europa, y en esa participa con su pregunta oral también a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana. Pues participa la diputada del Grupo Nacionalista Canario, doña Hanna María González Alonso, para también hablar sobre agricultura, ganadería y pesca, pero desde la perspectiva de las mujeres de esa ganadería y, de en este caso, sobre la regulación de la titularidad compartida. También hablaremos con ella en unos instantes. Pero quizás uno de los temas que más ha llamado la atención en estos días ha sido precisamente, y ha estado la Semana Santa en prensa, ha sido precisamente que nada más terminar el debate del Estado de Nacionalidad se producía una noticia. Se hablaba en el debate de alrededor de 180,000 euros que habría de superávit en el cierre del ejercicio 2020, el pasado año, del gobierno de Canarias. Pero no fue así. Lo que se dio fue el mayor superávit de la historia del gobierno de Canarias, con 232 millones que no fue capaz el gobierno de Canarias de gastar en el pasado año. Y eso lo hablaremos ya después de breves segundos, lo hablaremos con Vidina Espino. Bueno, pues continuamos en nuestro espacio de Parlamento, el seguimiento de la actividad parlamentaria en Radio Sintonía. Y a esta hora de la mañana hablamos con Vidina Espino, ella es portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, diputada por Ciudadanos. Y bueno, en los últimos días, dentro de toda la información que motiva y que nos hace llegar Ciudadanos, Vidina Espino ha tachado de impresentable al gobierno de Canarias en el cierre del ejercicio 2020, por cuanto se ha dejado de gastar, ha tenido un superávit de 232 millones de euros. Recordar que recientemente, y hablábamos con Vidina en el propio Parlamento, celebraba el debate del Estado de la Nacionalidad y se hablaba y se ponía importancia, especial énfasis, en la cantidad de 80 y pico millones de euros para intentar salvar a las empresas canarias. Y por otra parte, termina ese debate y nos encontramos con este resultado del cierre del ejercicio 2020. 232 millones de euros que el gobierno de Canarias no ha sabido gastar. Medina Espino, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, en este caso estamos hablando de que es un tema realmente grave, ¿no? No se ha parado en la recaudación, como afirma, no se ha perdonado ni un solo euro de impuestos a familias, autónomos, a pymes, y sin embargo somos capaces de dejar como superávit en los bancos 232 millones de euros.
Pues sí, así ha sido. Para empezar, hay que decir que el señor Román Rodríguez en la Comisión de Hacienda, nos dijo que el superávit rondaría los 160, 180 millones de euros. Ha tenido que ser el Estado, el Ministerio de Hacienda, quien desvele que ese superávit es mucho mayor. Estamos hablando de una cantidad de 232 millones de euros y yo creo que tenemos que estar los canarios indignados porque con el año pasado, que ha sido uno de los de mayor calamidad que se recuerda en la historia de Canarias de las últimas décadas, con miles de personas perdiendo su empleo. Recordemos que en este último año se han sumado las listas del desempleo que ya eran bastante altas en Canarias, 75 mil personas más, con otras miles de personas en ERTE que han visto reducidos sus ingresos. Cuando están cerrando 10 empresas cada día en Canarias, que hayan quedado sin gastar 232 millones de euros de recursos que tenía la comunidad autónoma, que no se aprobaron el año pasado, recordarán prácticamente todo el año, ni ayuda a los autónomos ni a las pymes o en cantidades insignificantes, y que no se perdonó ni un solo euro en impuestos, porque hay que recordar que lo único que hace el gobierno de Canarias con los impuestos es retrasarlos, pero siempre los cobra. Hombre, yo creo que los ciudadanos tenemos que estar indignados, porque tener tal cantidad de recursos y no invertirlos, no dar ayudas directas a las empresas, no mejorar la dependencia, no aprobar la renta ciudadana, no poner mejores recursos para nuestra sanidad, nuestra educación, yo creo que tenemos que estar indignados.
En este caso estamos hablando de ayudas que se han puesto en manos a la disposición de la población en Canarias, de las empresas, y lo primero que nos encontramos, ya algo se reconocía, se cubría un poco las espaldas del presidente en su primera intervención en el debate de Estado de Racionalidad, cuando hablaba precisamente de la problemática de las
ayudas.
Perdona,
Santiago, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque te he perdido en un momento y no te he escuchado.
Discúlpame.
Bien.
Digo que algo se hablaba ya en el debate del Estado de Nacionalidad cuando el presidente hablaba de las primeras disfunciones que se estaban produciendo en las ayudas a pymes y autónomos. O sea, por la información que estamos teniendo, las primeras 3.000 fueron rechazadas. Bueno, pues porque por cualquier mínimo detalle de documental y sobre todo por algo que ahora se intenta justificar por parte del propio gobierno de Canarias y el propio gobierno nacional a la hora de las ayudas que se han puesto en el mercado. Claro, ¿qué empresa, qué autónomo, qué pyme no tiene un recibo a la Seguridad Social que ha tenido que dejar de pagar para poder mantener a su personal? O un trimestral o una cuota de autónomo. Esto, ¿no hay demasiada insensibilidad? ¿No estamos viviendo más de titulares que de ayuda?
Pues es que son dos decretos que han dejado muchísimos sectores afectados fuera. Tenemos, por ejemplo, el decreto del gobierno de Canarias, que la cuantía no va a dar para todas las empresas, porque no son los 165 millones que prometieron, sino que son muchos menos, son 85 millones de euros al final, y además que se han incluido ahí sectores como puede ser la construcción de automóviles, la refinería de petróleo, la construcción de aeronaves, material, la fabricación de materiales de ferrocarriles, a los agentes de ferrocarriles, todos esos son sectores subvencionables según el decreto del gobierno de Canarias, que bueno, que parece que se hicieron un corta y pega de cualquier otro decreto nacional, porque obviamente esas actividades en Canarias pues no existen o apenas tienen implantación, y sin embargo pues hay otros sectores, profesiones liberales como abogados, economistas, asesores, que se han visto afectados porque trabajan para pequeñas y medianas empresas que no les han podido pagar en este tiempo, y son también pues personas que tienen trabajadores a su cargo que han quedado fuera de este decreto y que incluso están estudiando la posibilidad de impugnarlo porque consideran que han sido unos criterios absolutamente arbitrarios a la hora de tener en cuenta qué sectores pueden tener esas ayudas y qué sectores no. Y luego además es muy controvertido también porque solo se tienen en cuenta pues la caída de ingresos de los últimos meses y no, por ejemplo, de todo el año, y por tanto eso también deja muchos sectores fuera. Con el decreto del Estado nos encontramos también otras cuestiones como que hay los hoteles que, por ejemplo, hayan estado cerrados haciendo reformas en este tiempo, pues también quedan fuera de las ayudas porque no pueden demostrar una caída de los ingresos como exige el decreto del gobierno de España. Hombre, yo creo que las cosas se están haciendo sin hablar con los sectores afectados, porque si no, no se entiende que los decretos estén tan mal planteados como lo están planteando, con vacíos importantes que van a dejar a muchos sectores fuera de esas ayudas. Hay que tener en cuenta que en Canarias pues prácticamente toda la economía se ha visto afectada, porque toda la economía depende de ese sector turístico principal en gran medida.
Y va a tener que seguir dependiendo, por lo que acabamos de hablar ahora mismo con el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas y el rector magnífico emérito Rubio Royo. No sé si ha tenido oportunidad, Vidina, porque estamos hablando de las empresas, las pymes, los autónomos, pero sin embargo, a nivel de calle, a nivel de ciudadanos, algo que usted intentó plasmar a través de vídeo, que tuvo su crítica también por parte de algún miembro de los partidos que apoyan el gobierno, de que, bueno, la parte negativa que se mostraba, pero es la realidad. Fíjese que, no sé si ha tenido oportunidad de ver ayer en la provincia, Miguel Montero, que es el director general de dependencia del gobierno de Canarias, dice que en titular, las cantidades de la ley de dependencia son una mierda. Y no pido perdón porque es una palabra suya. En este caso, reconoce que las ayudas que se dan son miserables, pero confía que el nuevo plan de choque promovido por Pablo Iglesias en el último Consejo de Gobierno, por el que se abría la posibilidad de 9,2 millones de euros, pueda resolver esta situación. ¿Esto no es negar todo lo que dijeron en el Parlamento de Canarias?
Bueno, yo fue lo que hice en el Parlamento y le di voz a aquellas personas que están sufriendo pues este abandono por parte de la administración, y muchas son las personas que se dedican a los cuidados de esos mayores que no tienen una plaza porque no se cumple con la independencia, no tienen una plaza residencial o no les llega la ayuda porque la cuantía es escasa, es pequeña, pero es que además en muchos casos se reconoce el derecho, pero ni siquiera se les paga ese mínimo. Entonces yo lo que le exigiría al señor Montero, que haga todo lo posible porque se paguen las ayudas, aunque no sea el dinero, bueno, como él dice, utilizando esa palabra tan fea, no me gustaría utilizarla porque es una ayuda que necesitan esas personas y no quiero utilizar ese término. Pero sí que es cierto que el gobierno de Canarias se comprometió a aumentar, el propio señor Montero, su partido Podemos, la consejera de Derechos Sociales, incluso se comprometió que iban a aumentar las cuantías de la dependencia y no lo han hecho. El señor Montero anunció que el gobierno de España nos iba a dar este año, lo anunció también en una entrevista radiofónica, 17 millones de euros extra para la dependencia, y al final han quedado solo en 9. Así que yo, de verdad, lo único que le pido al gobierno y en concreto al Departamento de Derechos Sociales es que hagan su trabajo, que hagan su tarea. Señor Montero, si se caracteriza por algo, es por ser una persona que está continuamente pues en redes sociales pues con todo tipo de crítica agresiva y desagradable, en esos términos que se ha expresado en esa entrevista con respecto a otras personas que nos dedicamos a la política, ¿no? Que dedique menos tiempo a ese tipo de titulares y comentarios tan desagradables, y sobre todo que se dedique a trabajar, ¿no?
Bien, y por último, no le quito más tiempo, sé que ama por causa nuestra, se nos ha recortado el tiempo, tiene usted otro compromiso. Otro titular que quiero compartir con usted y pedirle su opinión. O sea, el gobierno de Canarias incentivará con pluses a los funcionarios para que se agilicen los fondos europeos. Esto también es del pasado miércoles, el último consejo de gobierno. Un decreto ley faculta al Ejecutivo para reorganizar servicios y mover a los empleados.
Santiago, disculpa porque no te escucho bien la pregunta, ¿no? ¿Hay como interferencias o...?
Ah, pues discúlpame, la repito, sencillamente, en el pasado Consejo de Gobierno, el pasado miércoles, el gobierno ha creado un decreto ley por el cual se faculta al Ejecutivo a reorganizar servicios y mover a los empleados a nuevas unidades administrativas. Habrá contrataciones en función de los proyectos, pero además se plantea al gobierno incentivar con pluses a los funcionarios que agilicen fondos europeos.
Sí, entiendo, bueno, he entendido más o menos la pregunta. Te refieres a ese decreto para agilizar sobre todo lo que son las ayudas europeas. A mí lo que más me preocupa de ese decreto es que se vaya a crear una especie de gobierno paralelo en el que solo va a estar el señor Ángel Víctor Torres y el señor Román Rodríguez decidiendo a quiénes se dan, a qué empresas se dan estos fondos. A mí, yo lo he pedido, lo pedí en una propuesta de resolución en el último debate de la nacionalidad, lo he pedido también en la última reunión que tuvimos hace ya hace meses del pacto, los que suscribimos finalmente el plan Reactiva Canarias, y hombre, estas ayudas se tienen que dar con total transparencia y realmente poniendo sobre la mesa los mejores proyectos para Canarias. Y yo creo que ahí no es que el señor Rodríguez y el señor Torres sean los únicos que pueden decidir. Yo creo que los que formamos parte de ese pacto para la recuperación de Canarias, pues somos grupos políticos diferentes, somos pues los empresarios, los sindicatos, colectivos sociales, y que como mínimo esos proyectos se nos tienen que dar a conocer y tomar en cuenta nuestras opiniones al respecto. Esto no puede ser aquí un reparto de fondos para amiguetes. Yo creo que se tiene que hacer todo de otra manera, mucho más transparente, y pasando por ese pacto, por ese plan de reactivación de Canarias. Y con respecto a primar a los funcionarios, a retribuir mejor a aquellos que trabajan más, yo lo creo que quien más trabaja, quien más produce, pues tiene que tener un incentivo y una mejor retribución. Eso pues me parece adecuado. No me parece adecuado las subidas de sueldo que se hacen en el gobierno de Canarias a todo el mundo por igual, que hay que recordar que todos se subieron el sueldo, gobiernos y altos cargos, un 2% en el último año. Eso sí que no me parece bien. Ahora el que más trabaja, pues sí que entiendo que tenga una recompensa.
Muy bien, pues muchas gracias, Virginia Espino, portavoz del Grupo Mixto por Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Hasta una nueva ocasión. Gracias.
Buenos días.
Hasta luego. Continuamos en nuestro espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria, en este caso charlando vía teléfono también con Hanna González, diputada por el Grupo Socialista Canario en el Parlamento de Canarias. Comentábamos al principio de este espacio que las comisiones que se van a tener lugar en estos próximos días, a partir de mañana, durante la semana. Y para el miércoles, precisamente, hablábamos de una comisión, una pregunta que se le hace a la, en este caso, pues a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Hablamos de la señora Santana, y la propone Hanna María González, del Grupo Nacionalista Canario. Bueno, pues saludamos a Hanna, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal?
A todas las personas que nos oyen.
Se ve que ha habido tiempo para relajarse, se le oye tranquila, relajada, después de la Semana Santa. O sea,
bueno, es que antes de irnos de Semana Santa estuvimos ahí también en Radio Sintonía y bueno, no es que estuviera enfadada, bueno, sí, ¿para qué me lo voy a negar? Pues estaba enfadada porque pues el debate del Estado de la Nacionalidad no habíamos conseguido pues propuestas que creíamos que son importantes para la isla de Fuerteventura, pero bueno.
Sin embargo, Iñaki Álvaro Landeras pensaba lo contrario.
Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de debatirlo y bueno, yo creo que las posturas quedaron claras. Es verdad que él no entendía que era necesario y que se nombrara específicamente ese plan de reactivación para Fuerteventura y Lanzarote, y difiere totalmente del criterio de Coalición Canaria, porque nos basamos en las en los propios datos del de este gobierno, ¿no? Que nos dicen donde Fuerteventura y Lanzarote estamos a la cabeza en destrucción de empleo y en destrucción del tejido empresarial. Es una cosa que nos preocupa gravemente porque todo lo que se destruya o todo lo que se pierda de empleo ahora y de empresas que cierren, pues volver a que recuperen en vez de ayudarlo a sobrevivir, si dejamos que caigan, que otra vez vuelvan a la actividad, va a ser mucho más difícil.
Bien, pues hablemos del miércoles. El miércoles ha solicitado usted una comparecencia y tiene una pregunta oral para en comisión, lógicamente en la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con la consejera Noemí Santana, para la realización de, propone usted, la realización de acciones junto a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, de manera que se pueda promover a nivel del Estado la regulación ya conseguida en Canarias de la titularidad compartida. Y bueno, pues en este caso estamos hablando de un logro hacia las mujeres ganaderas en Canarias, ¿no?
Sí, esta pregunta nace porque en octubre tuvimos una presencia y comparecencia de Ceres Canarias para hablar de la mujer en los entornos rurales. Ellas nos ponían de manifiesto que era necesario la regulación de la titularidad compartida, que urgía. Es verdad que no es una competencia únicamente del Gobierno de Canarias, porque es una competencia estatal que se tiene que regular en el ámbito estatal. Y en la legislatura pasada se impulsó por parte de Coalición Canaria, tanto desde el ámbito de igualdad como desde el ámbito de agricultura, ganadería y pesca. Pues nos ponían de manifiesto en esa presencia y comparecencia que la dificultad de la incorporación de la mujer, pero no la incorporación al mundo, al trabajo rural, porque eso sí que lo tienen súper asumido y llevan trabajando pues durante toda la vida, ¿no? Pero sí que se les reconozca con esa titularidad también el trabajo que ya venían desempeñando. Y bueno, es verdad que en función de las distintas islas, hay en Canarias concretamente, hay diferencias de la titularidad compartida. Por ejemplo, en Fuerteventura la titularidad de las explotaciones ganaderas a cargo o en nombre de la mujer son mayores que en otras islas, pero aún así se ponía de relieve que existen muchas dificultades en el ámbito rural. Sobre todo, lo hablábamos desde la perspectiva de la igualdad, que hay un problema porque a las mujeres en el ámbito rural les cuesta muchísimo más identificar y detectar la violencia de género por estar, y una de las causas era porque estaban alejadas de los recursos que sí existen en las grandes ciudades, ¿no? Y nos parece que con esta medida se podría fomentar que no solo que las mujeres empiecen a conocer y a detectar esas violencias, también con otros programas donde específicos de esto, pero poder empezar a empoderar a la mujer, que la mujer se haga responsable, sea la que, en definitiva, adopten el papel una figura que ya está asumiendo en el ámbito de diario, pero sin que la titularidad sea de ella.
En este caso, elevarlo a nivel nacional, a una acción conjunta a nivel nacional, la regulación, ¿se refiere a sí, que se legisle sobre ello?
Claro, que se legisle y que quede registrado por ley, porque además así se reconoció posteriormente de la presencia y comparecencia de Ceres Canarias. En noviembre hubo una proposición no de ley donde se llevaba que se le daría el impulso, el Parlamento de Canarias instaba a que el Gobierno de Canarias a su vez instara al Gobierno de España que llevara la regulación, impulsara la regulación de la titularidad compartida en el ámbito de la agricultura, ganadería y pesca. Y hombre, lo que voy a preguntar es qué se ha hecho, porque que yo tenga conocimiento no se ha llevado a cabo ese impulso y no se han llevado a cabo esas actuaciones necesarias para que se pueda dar. Pero bueno, esperaré con ansias la respuesta de la consejera.
Muy bien, pues, Hanna, en el debate del Estado de Nacionalidad, un tema aparte, en el debate del Estado de Nacionalidad se hablaba del supuesto superávit que podía haber al cierre del ejercicio 2020. Esta Semana Santa ha estado muy en la palestra el tema de lo que planteaba, alrededor de 180 millones que decía Román Rodríguez, a la diferencia real o la cantidad real de superávit, o sea, dinero no gastado por la comunidad autónoma en el presupuesto 2020 y que por tanto a la hucha como superávit. Y en este caso se ha sabido que son 238, si no me equivoco, ahora mismo hablando de memoria, 238. Claro, cuando se pone tantas pegas, cuando se habla tanto del cinturón que significa un presupuesto, de cómo ciñe o hay que ceñirse a un presupuesto, y de pronto se ve que se dejan de gastar 238 millones, por ejemplo, en lo que usted comentaba en el pasado lunes, que en el tema de un reactiva lanzador de Fuerteventura por afectarle más a la zona del tema de turismo, y la pequeña o escasa cantidad que se ha puesto como ayuda a pymes y autónomos, bueno, pues, ¿cómo se ve ahora ese cambio de papel, ese cambio de situación?
Hombre, pues todavía no enfadamos más, porque encima las formas creo que son muy importantes y este gobierno no las está teniendo en cuenta, no solo con este asunto, sino con muchísimos más. Pero bueno, es que tuvimos al vicepresidente del gobierno de Canarias, don Román Rodríguez, alardeando de la ejecución presupuestaria y todo ese dinero que habían invertido en la mejora de la calidad de vida en Canarias y de los recursos y de los recursos en Canarias. Pero claro, sorpresa máxima cuando sale a nivel estatal la ejecución y vemos que Canarias no había ejecutado todo lo que dice. De todas formas, tampoco nos coge totalmente por sorpresa, porque por ejemplo, si nos vamos al proyecto de presupuestario del gobierno de Canarias, la ley de presupuestos de Canarias, vemos cómo hay partidas que no se han ejecutado. Ya lo decía el otro día en el debate con el diputado Iñaki Lavandera, que nos echaba en cara que no habíamos realizado propuestas de resolución, por ejemplo, en sanidad, pero es que en sanidad está presupuestado en la ley de presupuestos de Canarias, pues la terminación del búnker, el equipamiento del búnker, y todavía no hemos visto que hayan empezado con esos trabajos, no sé a qué están esperando. También está presupuestado el CAE de La Lajita, el Centro de Atención de Especialidades en La Lajita, y no hemos visto que se hayan llevado a cabo ninguna acciones. Y ya sinceramente, conforme a la forma de este gobierno, donde lo anuncian todo, incluso las cosas que no hacen, entiendo que si ya se hubieran llevado a cabo acciones, ya las hubieran anunciado. Y vemos que no, y se pasa otro año, porque el CAE de La Lajita no es que esté en esta ley de presupuestos del 2021 nueva, como un concepto nuevo. Ya viene de los presupuestos del 2020. Y no vemos ninguna acción que realice y materialice para efectivamente otorgar más recursos, pues por ejemplo, este que estoy poniendo en el ámbito sanitario en la isla de Fuerteventura. No lo vemos, y así suma y sigue, porque en el ámbito educativo también podemos hablar de infraestructuras educativas que se pasman o que se recogen en los presupuestos de manera expresa, pero luego cuando le falla la ejecución, no comienzan, las cosas que heredaron, porque hablan mucho de herencia, pero las cosas que heredaron, pues les está costando hasta finalizar los proyectos que habían, como por ejemplo el SEIP de Villaverde o el de Morrojable, donde no vemos esa agilidad necesaria, incluso en situación de pandemia, porque se hace más necesario que nunca en situación de pandemia de disponer de mayores espacios educativos para poder separar a los alumnos y bajar y realizar, materializar la bajada de ratio en condiciones estables y de seguridad para los alumnos. Tampoco vimos ese impulso en ese momento, ni lo vemos ahora. Entonces, Nos coge por sorpresa. Bueno, nos coge por sorpresa porque la sintonía que nos decían en campaña de que era bueno que gobernaran a nivel estatal, en la comunidad, y que iban a haber buena sinergia y buena sintonía y información recíproca, vemos que no la hay. Entonces ya no es un problema de que es que habíamos gobernado los nacionalistas. El problema es que incluso para España ni estamos ni existimos, y tampoco hay buena comunicación ahora que gobiernan los mismos.
Gobierna Podemos. Uno de los temas que surgía precisamente esta Semana Santa era el choque que se está produciendo por el papel desarrollado por la diputada Ana Bramas y el senador por la Comunidad Autónoma. En este caso Fernando Clavijo, que lo que representa en la última sesión de control parlamentario, según manifestaba el Partido Socialista, lo que representa una imagen de frentismo, ¿no? O sea, cómo le llamaba la atención al Partido Socialista el que, bueno, pues se hubiera endurecido con temas que ahora comentaremos, como la inmigración y demás, se hubiera endurecido la situación de el contacto parlamentario entre Coalición Canaria, tanto en el Senado como en el Congreso, entre Coalición Canaria y Partido Socialista. O sea que realmente les preocupa al Partido Socialista esa radicalización, dice, de Coalición Canaria.
Bueno, a mí, en el fondo, no me quisiera ver en esas situaciones. No me quisiera ver en la situación de tener que defender a un partido por encima de los intereses de mi tierra. Y eso es lo que estamos viendo desde el Partido Socialista, sobre todo. Se quejan por que llevemos iniciativas o por las formas. Oye, estamos haciendo propuestas. En la semana pasada se realizó en el Senado la propuesta de que en la declaración de la renta el CEPE no contara como segundo pagador, para que muchas familias que están en ERTE no tuvieran ahora que devolver esa parte que sí se les garantiza por estar en ERTE, ¿no? Era el gobierno de España y el de Canarias también nos vendía que, bueno, la solución de los ERTE había sido estupenda porque no se había dejado en la calle a muchas familias. Y toda la razón, ¿no? Pero claro, si ahora en la declaración de la renta, por tener dos pagadores, vas a tener que hacer la declaración de la renta, pues lo que te dieron por un lado te lo van a quitar por otro. Y no nos parece justo. No comulgo nada con esas formas, porque bueno, también lo debatimos la semana pasada, en las notas de prensa cabe todo, pero la realidad es la realidad, y ir a Madrid a una comisión o a los plenos, es que desde el Grupo Nacionalista Canario y de Coalición Canaria no lo concebimos si no es para luchar por los intereses de esta tierra. Y por supuesto que hacemos propuestas constructivas para que se adopten, pero es que cuando ni eso, ni haciendo propuestas constructivas para que las adopte este gobierno y las haga, nos las rechazan. Oye, pues yo no me gustaría nunca, Santiago, verme en la posición de tener que, por ejemplo, en el debate del Estado de la Nacionalidad, tener que votar en contra de una propuesta de resolución que solicitaba la reactivación económica de la isla de Fuerteventura porque me lo pida mi partido. La verdad es que no me gustaría nada verme en esa situación.
Muy bien, pues, ¿sí? ¿Decía?
No, y que bueno, que en ese sentido no lo entiendo. Creo que en esas decisiones de verte contra la espada y la pared, yo tendría claro cuándo tengo que alzar la voz y si es para que vengan recursos para esta tierra, pues lo tengo clarísimo.
Disciplina de partido le llaman. Hanna González, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un lunes más en este espacio de seguimiento de la actividad parlamentaria. Saludos.
Encantada. Buena semana.
Buena semana. Y precisamente de inmigración, vamos a hablar a continuación, porque mañana martes, día 6, a partir de las 10 de la mañana en el Parlamento de Canarias, en ese recorrido que hacíamos por la actividad parlamentaria de esta semana, que comienza hoy con la reunión de la mesa de la Junta de Portavoces, y mañana a las 10 de la mañana sigue la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, y en este caso también con una pregunta oral que se le va a realizar al consejero de Justicia, Seguridad, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, en este caso pues a don Julio Pérez, la realiza Narváez Quintero, del Grupo Nacionalista Canario, y es sobre el trato preferencial a una isla sobre otra en materia de realojamiento de migrantes, dirigida, como decíamos, a Julio Pérez, consejero de Administración Pública, Justicia y Seguridad. Algo que está sobre la mesa todos los días y que precisamente, creo que nos escuchaba anteriormente, bueno, pues les parece al Partido Socialista en el gobierno del Estado que la actitud de la diputada nacional y del senador por la comunidad autónoma, bueno, pues se está agriando, por decirlo de alguna manera, con estos temas en esto de un tiempo a esta parte, pero es que de un tiempo a esta parte estamos sufriendo la situación que se está viviendo en las islas. No les voy a contar ahora lo que pasa en la isla de Fuerteventura, porque ya lo comentábamos a lo largo de la mañana. Pero, Narváez Quintero, buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Bueno, imagino que más relajado ahora después de la Semana Santa.
Hombre, sí, siempre viene un poco uno con las pilas cargadas y con ganas de seguir trabajando y más relajado, sin duda. Estos días un poco de descanso en la isla con la familia, pues haciendo poco porque la situación sanitaria no lo permite, pero sí, es verdad que, bueno, siempre irse a descansar con la familia siempre recarga las pilas.
Además, viendo que la Isla del Hierro en esta Semana Santa, bueno, esta Semana Santa y de forma ya casi habitual, se está eligiendo bastante, y no por esfuerzo que se haga precisamente de la Consejería de Turismo, está siendo elegida por los visitantes de otras islas, ¿no?
Sí, yo creo que la Isla del Hierro está de moda últimamente. Una de las causas fundamentales es la propia serie El Hierro, que bueno, ha tenido una repercusión importante en toda Canarias. La otra es que al no poder viajar fuera de los Canarios por las restricciones sanitarias, pues buscan un lugar más aislado, más tranquilo, donde se puede disfrutar más de la naturaleza. Y una isla que no han visitado, y casi que los canarios, la isla que menos habían visitado hasta ahora, era El Hierro, con lo cual yo creo que esos factores son los que han hecho que en las últimas fechas, digamos, de vacaciones, tanto en verano pasado como en Semana Santa o en Navidad, pues la isla El Hierro casi tuviera un lleno absoluto. Es verdad que en esta Semana Santa se canceló mucho, justo unos días antes, cuando el gobierno saca las restricciones, la obligatoriedad de presentar PCR por antígenos para viajar por motivos que no fueran estrictamente laborales, médicos y otros que ponía el decreto, y esto hizo que se cancelaran demasiadas pernotaciones y reservas en El Hierro, pero bueno, más o menos se salvó medianamente bien la Semana Santa.
Muy bien, pues mañana comisión y nuevamente el tema de la migración y cómo se prima a unas islas sobre otras o alguna isla sobre otras en cuanto al trato que se dispensa con los migrantes, ¿no? Es un tema, sí, que mañana lleva usted a comisión.
Mañana lo voy a llevar a la comisión para preguntarle al propio consejero, porque creo que aparte del tema de la inmigración, que desgraciadamente en Canarias estamos viviendo en el último año, no es algo novedoso, ya vivimos una crisis anterior muy fuerte y lo hemos hecho siempre, a veces con más intensidad y a veces con menos intensidad, hombres y mujeres y menores que intentan escapar, la mayoría de ellos, del hambre y la miseria y buscar un futuro mejor para ellos mismos y para sus familias, como también lo hizo el pueblo canario en épocas pasadas, que tuvo que emigrar para buscar un futuro. Desgraciadamente siguen muriendo personas en el mar o cuando llegan a tierra por las circunstancias, pero todo esto creo y creemos que se está llevando en esta ola de migrantes de una manera completamente desafortunada, sin descontrol, sin planificación, con mucha improvisación, cosa diferente que se vivió en la época pasada, incluso con gobiernos completamente diferentes, con delegados del gobierno en Canarias de un partido, que los partidos gobernaban en España, el gobierno de Canarias con otro partido, con los cabildos y los ayuntamientos de diferentes formaciones políticas, y en aquella vez que no estábamos tan preparados, nos cogió el mar por sorpresa, pues yo creo que se actuó de una manera mucho más digna. Digna para los migrantes que vienen y digna para un pueblo canario que es solidario, un pueblo canario que no es racista ni xenófobo para nada, un pueblo canario que lo da, pero desgraciadamente sí más digna para los gobernantes que tienen que actuar. Y digo esto porque toda esta situación, quien tiene la responsabilidad no es la población. Quien tiene la responsabilidad son las instituciones públicas. En primer lugar, el gobierno de España. Y en segundo lugar, el propio gobierno de Canarias, que aunque no tenga competencias en muchas de las áreas, sí es responsable y corresponsable de lo que está pasando, por muchas circunstancias. Primero, por no imponerse. Segundo, por no oponerse a la política que está llevando el Estado con respecto a los inmigrantes. Y tercero, por no realizar sus funciones. Con lo cual, y la pregunta, aunque no es relativa a todo lo que está pasando y lo que está sucediendo, sí es relativa a que, por ejemplo, te pongo un ejemplo claro, en el Hierro casi hemos recibido más de 1,000 inmigrantes desde octubre del año pasado, recibimos pateras, hemos ocupado polideportivos, hemos ocupado campos de lucha, hemos ocupado centros de días de mayores, hemos ocupado residencias de estudiantes, hemos ocupado casas que tiene el cabildo o algún ayuntamiento de alojamiento alrededor de la isla, hemos ocupado aulas de la naturaleza, están destinadas para otra cosa, lugares que no están preparados, lugares que, como el campo de lucha del Pinar en el Hierro, que cuando uno iba a una lucha y duraba más de 2 horas, en invierno el frío era demoledor y están viviendo en el suelo, sin condiciones humanas para ello, y ha pasado. Y se lo pregunto al consejero porque, paradójicamente, y en esto tengo que decirlo, el presidente del Cabildo de La Gomera actuó como se tiene que actuar, en enero llega una patera a La Gomera, y el presidente sale diciendo automáticamente que no es responsabilidad de él, que el Estado allí no tiene ningún centro de inmigrantes con las condiciones para alojarlos, y exige al gobierno de España y a Canarias que tiene que trasladarlos a otro lugar en condiciones. No tardan 3 días en trasladarlos, 3 días. 3 días que trasladan estos inmigrantes, 13 con COVID, con lo cual no pueden decir lo que ya han dicho, que es que tienen que cumplir el protocolo de seguridad de la cuarentena a los 3 días, 13 con COVID, los menores también los destinaron, y las mujeres también. Con lo cual, estamos hablando de que ese trato preferencial, me gustaría saber por qué. ¿Por qué el gobierno de Canarias? Evidentemente todos podremos suponer por qué. Y no le echo la culpa, todo lo contrario, el presidente del Cabildo de La Gomera, que se ha impuesto de un partido, el presidente del Hierro del Partido Socialista, también tendría que haberse impuesto a esta inhumanidad que se ha hecho con el Hierro y con los migrantes. Primero, con los migrantes y la situación que han vivido. Segundo, con el Hierro, que ha tenido que dejar de utilizar muchas instalaciones, muchísimas instalaciones, porque evidentemente no los podía dejar en la calle. Y el gobierno de Canarias, por la dejación del gobierno de España, de funciones. Tanto así que la casa del director insular se tuvo que ocupar con migrantes en un momento determinado porque ya no había donde alojarlos. La casa del director insular de la isla de Hierro. Con lo cual, ¿por qué ese trato? ¿Un gobierno que es progresista? Si esto lo hubiera hecho otro gobierno, cuando hablan de que la acritud de los diputados o senadores y diputadas o senadores del Partido Socialista, de Coalición Grande en este caso, en Madrid, está siendo dura o enfrentista, si esta situación hubiera gobernado otro partido político, el Partido Socialista hoy estaría pidiendo dimisiones. No ha sido capaz ni de pedir la dimisión de ministros que han venido a Canarias y se han reído de los canarios y las canarias, con ministro Marlaska. No han pedido la dimisión de cosas tan tristes para nuestras islas, que como lo que pasó en el muelle de Arguineguín durante tanto tiempo. Con lo cual, ¿cuál es el criterio de este gobierno? Yo por ahora no he visto criterio ninguno. Ninguno. Pero me gustaría y me gusta y quiero que el consejero mañana me conteste ante esta situación.
Claro, es una situación que estaba quizás por el volumen aquí en otros momentos y como ahora. Bueno, llama más, pudiera llamarnos la atención por la proximidad, pero el Hierro, hablar de más de 1,000 migrantes que han llegado al Hierro, estamos hablando de más de un 25% de la población del Hierro, lo que es un impacto importante para la propia población, ¿no? Y menos sin los medios ni los espacios adecuados para una acogida digna como se merece cualquier humano, ¿no? O sea que la situación se agrava quizá en las islas menores, ¿no?
Efectivamente, se agrava en las islas menores, pero por ejemplo, en Fuerteventura, el centro de atención abierto, ¿no? El CAE del Matorral también tiene una situación de improvisación, una situación de que no hay medios, no ponen los medios necesarios, no ponen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado necesarios, no ponen la atención para que esas personas que están ahí tengan una formación, tengan pues diariamente una formación diaria, nada. Es decir, no hacen nada. También hay una presión en Fuerteventura, aunque es verdad que el Hierro es el más pequeño tenemos una presión mayor, como tú decías, el 20, casi que llegamos al 30% de la población de migrantes, con lo cual sí es verdad que es delicada. Y es verdad que en Fuerteventura, por esto, en este caso, también lo está pasando. Lo que no hay es ningún tipo de coordinación. El presidente del Cabildo anterior parecía que lo tenía todo controlado. No tenía absolutamente nada controlado. Se dijo que lo que era el CIES sí iba a estar lo antes posible. Pasó más de un año y todavía están esperando a la gente de Fuerteventura por él. Con lo cual, yo creo que la situación es de descoordinación, de improvisación del gobierno de España y el gobierno de Canarias.
Pues Narváez Quintero, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más. Hasta siempre. Saludos.
Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos y buena semana.
Buena semana. Y en este espacio de actividad parlamentaria, de lo que ha sido y lo que va a ser esta semana en la que ya hemos entrado, bueno, pues nosotros nos despedimos una semana más y nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Y a continuación, pues, tendremos nuestro informativo resumen de mediodía y le seguirá el deporte en Radio Sintonía. Pepe Santana.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.